Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Puede que la comparecencia del presidente Sánchez por su tesis esté más cerca de lo que jamás pensó. A las exclusivas del diario ABC se ha sumado hoy El País. Sánchez no solo habría plagiado en su tesis, sino también en el libro sobre la misma que publicó posteriormente en 2013. Según El País, Sánchez incluyó párrafos sin entrecomillar de una conferencia que había dado el diplomático español Manuel Cacho un año antes en la Universidad Camilo José Cela. El propio Cacho, actual embajador en Australia, ha reconocido que no sabía que le habían plagiado y además con erratas. Desde Moncloa hablan de error involuntario y de que se va a subsanar lo antes posible, pero desde la oposición reclaman más explicaciones e incluso lo hacen sus socios de gobierno, Pablo Iglesias, líder de Podemos.
Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica que haya y creo que el presidente tendrá que dar explicaciones.
El líder de Ciudadanos le decía a Herrera Rivera que forzar la comparecencia de Sánchez es sencillo, al igual que frenar la estrategia del gobierno para saltarse el veto del Senado a los presupuestos.
Nosotros vamos a ir a la mesa de justicia. Si la mesa de justicia no atiende nuestra petición, lo llevaremos a la mesa del Congreso. Y en la mesa del Congreso, claro que podemos hacer. De hecho, hay una mayoría en la mesa de Ciudadanos y el PP.
Bueno, de momento lo último que sabemos es que la mesa y portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso han admitido hoy a trámite esa enmienda, esa triquiñuela presentada por el PSOE a la ley del Poder Judicial que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, es decir, poder gastar más de lo comprometido con Bruselas y no tener que dar cuentas al Senado. Eso es lo último. El Partido Popular dice que va a presentar un recurso. También lo decía Rivera esta mañana en Herrera, que van a acudir a todos los instrumentos posibles. Sánchez está en Salzburgo, participa en el Consejo Europeo Extraordinario. De momento ha esquivado en tres ocasiones a los periodistas que querían preguntarle. Y los siguientes datos te interesan y mucho. Seguro, si eres padre, madre, pues más todavía. El móvil y las redes sociales son ya un problema para jóvenes y adolescentes. Uno de cada dos reconoce que descuida los estudios para estar pendiente del móvil y el 43% ya reconoce que resta horas de sueño por estar enganchado a las redes sociales. Son datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y además te estamos preguntando sobre esto en Mediodía COPE. Queremos saber tu opinión. Hay más historias de este jueves 20 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Estamos en el primer aniversario del asedio de los independentistas contra la Guardia Civil mientras registraban la Consejería de Economía en Barcelona. Reventaron los coches patrulla, acorralaron a los agentes e incluso algún reportero de TV3 se subió a uno de los vehículos de la Benemérita. Este acto supuso el primer capítulo de una escalada de tensión en las calles que dio paso a la consulta soberanista y legal del 1 de octubre. La justicia condena a 3 años de cárcel y a pagar 450.000 euros al histórico sindicalista asturiano José Ángel Fernández Villa. 3 años de prisión por apropiarse de fondos del sindicato minero Soma UGT que Fernández Villa dirigió durante 3 décadas. Con el buen tiempo siguen llegando inmigrantes a las costas españolas en las últimas horas. 114 lo han hecho a Cartagena, en Murcia, a bordo de 11 pateras. Otros 43 han llegado en 4 embarcaciones a las costas de Baleares y 15 lo han hecho en una costa de Alicante. En Madrid ha caído una banda que en los últimos 3 meses había cometido 40 atracos en comercios con el método del alunizaje, método para el que previamente habían robado 30 coches de lujo.
Una semana después de que estallara la polémica por la, a su vez, polémica tesis de Pedro Sánchez, la oposición no está dispuesta a dejar morir el tema. Esta mañana, con Herrera, aquí en COPE, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía a Podemos que facilite con sus votos que Sánchez dé explicaciones en el Congreso. Rivera a Iglesias.
Con una mayoría parlamentaria de grupos le hacemos comparecer. Lo digo porque Ciudadanos la presentó, el PP se sumó y hay otros grupos. Podemos. Parece que se le ha olvidado eso de la regeneración, parece que le parece bien ser cómplice de todo esto, pero solo que Podemos permitiera que eso saliera adelante, una comparecencia estamos hablando simplemente, ¿no? Que dé la cara, pues ya saldría.
Y aquí es importante el papel que está jugando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que estaba en ese momento en el Congreso. No recogía el guante, pero admitía el líder de Podemos que la tesis del presidente del gobierno es floja.
Creo que es bastante cutre, creo que que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Bueno, la pregunta a esta hora es si veremos finalmente a Pedro Sánchez en el Congreso dando explicaciones, como decía Iglesias, sobre su tesis. El tiempo dirá, está en la mano del líder de Podemos. De momento, lo que publica el diario El País hoy es otro ejemplo más de la dudosa calidad de los trabajos académicos que presentó en su momento el presidente del Gobierno.
Varios días después, el diario Deprisa se suma a las sospechas y a las dudas sobre la tesis de Pedro Sánchez. El periódico se centra en el libro que el presidente y su amigo Carlos Ocaña, al que algunos medios señalan como el negro de su tesis, sacaron a medias en 2013, solo unos meses después del trabajo doctoral de Sánchez. El País asegura que en el libro del presidente y de Ocaña reproducen, sin entrecomillar ni citar la fuente original, una conferencia que el diplomático Manuel Cacho pronunció en un simposio de la Universidad Camilo José Cela. En concreto, 5 de los 7 párrafos de esa conferencia, que son 454 palabras. Cacho, que actualmente es embajador en Australia, asegura que nadie le consultó para usar su material. Desde el Palacio de la Moncloa han hecho llegar al diario que se trata de un error involuntario que van a subsanar en breve, citando al diplomático.
O sea que la Moncloa ha confirmado ese plagio. Sobre este plagio, la tesis, se sigue hablando mucho en el Congreso de los Diputados. Y se sigue hablando también de la estrategia parlamentaria que el PSOE ha utilizado para acelerar la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, saltándose el veto del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado. La ley, hay que recordar, es la antesala de los presupuestos que Sánchez quiere sacar sí o sí con sus socios para alargar su estancia en la Moncloa.
El PP y Ciudadanos quieren frenar los planes de Sánchez y de momento lo están intentando en la Comisión de Justicia del Congreso, donde hay novedades. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo están intentando con poco éxito.
Pues así es, porque acaba de terminar más de hora y media de reunión muy, muy tensa, según hemos podido saber, en la que el Partido Socialista, junto a los votos de Esquerra, ha aprobado la triquiñuela de Sánchez para esquivar al Senado y ha rechazado también el escrito que había presentado el Partido Popular en contra. La portavoz popular está explicando que se vulneran las reglas parlamentarias y las garantías del sistema porque la enmienda se incluye en una ley que nada tiene que ver con la ley de presupuestos. Estamos, decía en un inicio, de Venezuela. Escuchamos a Dolors Montserrat.
Es romper, por tanto, las normas del juego del sistema parlamentario. Y por lo tanto esto tiene un nombre: estafa, fraude y engaño.
El Gobierno, sin embargo, asegura que hay precedentes. Acusa al Partido Popular y a Ciudadanos de querer alterar esas reglas con tan solo una minoría. Durante toda la mañana se han cruzado las declaraciones. Escuchamos a la portavoz socialista Adriana Lastra y al secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Que el Partido Popular y Ciudadanos utilizan su mayoría para evitar la tramitación de iniciativas legislativas. Eso es secuestrar el Congreso.
Está acostumbrado a hacer lo que le dé la gana. Estamos viendo cómo Pedro Sánchez solo quiere estar atornillado al sillón. Y si esta maniobra es inconstitucional, lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es agachar la cabeza, aceptarlo.
Los populares han anunciado un recurso a la mesa del Congreso, recurso de amparo, aunque desde el Gobierno dicen que manda lo aprobado en la comisión.
Bueno, y vuelve el fantasma de las pensiones. ¿Qué va a pasar con esta prestación? Porque el Pacto de Toledo está bloqueado. El PSOE, que ahora está en el Gobierno, se resiste a garantizar que suban siempre con el IPC. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La ministra de Trabajo les ha dicho esta mañana a los pensionistas que ya no tienen tantos motivos para movilizarse y ha metido prisa para llegar cuanto antes a un acuerdo en el Pacto de Toledo.
Sí, porque el Pacto de Toledo, no hay que olvidarlo, lleva más de 2 años sin llegar a un acuerdo por la recomendación número 2, que es la de cómo revalorizar las pensiones. La ministra Magdalena Valerio ha pedido un pacto cuanto antes y advierte que si no, lo hará por decreto. No quiere legislar unilateralmente, lateralmente, pero ahí deja el aviso.
Hay que respetar diálogo social y Pacto de Toledo. Y el Gobierno, evidentemente, legislará, claro que legislará, pero esperamos no tenerlo que hacer por un Real Decreto Ley. Ojalá no tengamos que hacer un Real Decreto Ley con este asunto. Vamos a intentar esto.
El problema es que ahora Valerio ya no garantiza el poder adquisitivo de las prestaciones, a diferencia de lo que hacía en la oposición. Ahora admite que podrían subir por debajo del IPC en épocas de crisis, si es lo que se pacta. Todo esto ha vuelto a llevar a la calle a los pensionistas y la ministra acusa a Pablo Iglesias de estar detrás.
Luego también es verdad que hay algunos líderes políticos que también se están apuntando a alentar estas movilizaciones.
La ministra, por cierto, empieza a admitir frenazo en el empleo. Eso sí, los primeros resultados del plan de choque contra el uso fraudulento de contratos temporales son buenos. Se han convertido en fijos a más de 46.000 en agosto.
Y ahora una noticia de la que llevan alertándonos los expertos durante mucho tiempo. Y es que nuestros jóvenes pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas y, en definitiva, frente al ordenador. Pues bien, hoy la Federación de Ayuda contra la Drogadicción revela que 2 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 24 años han visitado webs de alto riesgo. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No es el único dato a tener en cuenta que revela su dependencia tecnológica.
Pues no, más tiempo de conexión y mayor enganche por parte de adolescentes y jóvenes, hasta el punto de llegar a la saturación. Según un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la mitad de quienes tienen entre 14 y 24 años admite que las pantallas les restan tiempo de estudio y de lectura. Y 4 de cada 10, cifra que se dispara en 3 años, admite que duerme menos.
A lo mejor no tanto el móvil, pero sí que puede ser más el ordenador o la tablet para ver series o cosas así. Se pierde tiempo de dormir en mi caso.
Sí que conozco mucha gente que sí que está bastante viciada.
Entonces, como cualquier otra cosa adictiva, un poco está bien, pero tienes que tener cuidado de no ser muy dependiente de ello.
1 de cada 2 jóvenes se siente dependiente. El 55% mira el móvil constantemente. 1 de cada 3 incluso mientras estudia o trabaja, y 2 de cada 10 también cuando están con gente. Pero la mitad admite que a veces también necesita desconectar. El 23% con bastante frecuencia. ¿Y qué buscan en Internet los jóvenes? 9 de cada 10 información, pero no siempre de la buena. Y es que más del 20% reconocen haber visitado contenido duro y peligroso en el último año. Por ejemplo, sobre autolesiones de tipo sexual o sobre cómo estar muy delgado. El 22% admite también que apuesta online. Los expertos apuestan por estrategias directamente dirigidas a los jóvenes y abogan porque los padres pongan límites a sus hijos también en lo digital y desde pequeños.
Bueno, estamos hablando de los jóvenes, pero yo no sé, Antonio, creo que algunos de esos patrones también los cumplimos los adultos, ¿eh? Ese tema de la adicción al teléfono y de estar constantemente mirando y demás. Pero bueno, estamos centrando el tema de hoy en los jóvenes y en Mediodía COPE, queremos saber tu opinión, ¿no? ¿Eres capaz de controlar a tu hijo sobre todo lo que hace y ve por Internet? Antonio, ¿qué dicen los oyentes del programa?
Ese dato que nos destacaba Carmen Lavalle, que hoy arroja la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, que aporta que 2 de cada 10 jóvenes entre 14 y 24 años han visitado webs de alto riesgo, preocupa. Por ejemplo, Ana dice que es imposible controlarlo todo, pero lo intento. Nos cuenta que no deja a su hija conectarse sola al ordenador. Esta es un poquito más pequeña, tiene 7 años, la hija de Ana. Lolo cree que las nuevas tecnologías también son positivas, así que este oyente nos cuenta que sí es consciente del uso que su hijo le da a los aparatos electrónicos. También hemos recibido muchas notas de audio, comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Si ya los ves a los niños con 1 año con los móviles, que saben más que yo, ¿qué no van a saber el día de mañana?
Yo sí controlo a mi hijo. Evidentemente tiene unas horas a la semana para poder jugar con la tablet. Es la única manera de evitar los riesgos que corren los niños.
Creo que no se trata tanto de controlar, sino de que ellos vayan adquiriendo responsabilidad y sepan lo que es el estar conectado a una máquina, lo que sea, todo el día.
Intento llevar especial cuidado con el tema de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, hace poquito, la pasada Navidad, me pidió una tablet y yo le dije que le permitía que se la compraba, que se la regalaba, pero teniendo un control de todo del uso que le hacía.
Tenemos sobre la mesa ese informe de la Federación de Ayuda contra la Drogadicción y te preguntamos, ¿eres capaz de controlar a tu hijo sobre lo que hace y ve por Internet? ¿Eres consciente de qué uso da tu hijo a todos los aparatos tecnológicos? Nos lo cuentas, nos sigues mandando tus notas de voz, comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Seguimos hablando de adolescentes, pero en este caso nos vamos hasta el Reino Unido. Solo tienen 15 años, pero han sido arrestados por presuntos delitos de terrorismo. Son 2 chavales que están siendo interrogados por la policía a última hora. Londres, Iván Alonso.
Buenas tardes, lo ha confirmado la policía local de Kent, un condado al sureste de Inglaterra, en un comunicado. 2 chicos de 15 años han sido detenidos esta mañana bajo sospecha de que preparaban actos terroristas. Se encontraban en sus respectivos domicilios cuando la policía, que había planeado con antelación estas detenciones, se los han llevado a comisaría, donde van a ser interrogados durante todo el día. Según los agentes, no existía un riesgo inmediato de que atentaran, pero las investigaciones señalaban que era necesaria esta intervención. Según el comunicado, además, todo apunta a que estos dos adolescentes estarían relacionados de alguna forma con grupos radicales de la extrema derecha británica.
El domingo daremos la bienvenida al otoño. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha desvelado cómo va a ser esta nueva estación. Mariel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Va a hacer calor y va a llover menos.
De hecho, el verano climatológico va a ser 9 días más largo de lo habitual y por eso el domingo llegará el otoño con temperaturas muy calurosas, 7 grados por encima de la media en estas fechas. No es ni más ni menos que la tendencia de los últimos veranos del siglo XXI y la previsión también para los próximos meses. Ana Casals es la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Para los meses octubre, noviembre y diciembre hay una probabilidad mayor de que la temperatura alcance valores superiores a los normales en la España peninsular y en Baleares.
Es cierto que el lunes empiezan a llegar las tormentas, que irán siendo más fuertes según avance la semana, pero no parece que sea la tónica general para el otoño, salvo en Baleares, donde podrían tener una estación muy lluviosa. Lo que está claro es que el cambio climático está ya empezando a pasar factura.
Y los seguidores dudosos están de los nervios.
Anoche a las 9 en el Palacio de los Deportes de Madrid, el primero de los dos conciertos que U2 va a ofrecer entre hoy y mañana en Madrid. Hacía 13 años que Bono y su banda no se dejaban caer por la capital. 17.000 personas van a vibrar esta noche con los dos últimos discos de U2.
Ahora quien nos hace vibrar con el deporte es Luis Munilla. Luis, buenas tardes.
Me gusta tanto U2 como el deporte, te lo digo.
Real Madrid debuta a lo grande en la Champions y Cristiano Ronaldo espera sanción entre llantos.
Sí, bueno, golpe encima de la mesa del Real Madrid en su estreno en la Liga de Campeones con una exhibición de juego ante la Roma, 3-0 en el Bernabéu y golazos además de Isco, de Bale y de Mariano. Perdió el Valencia, 0-2 ante la Juventus y efectivamente, lágrimas de Cristiano Ronaldo, que fue expulsado en una acción muy polémica y que está pendiente además del acta del partido. Porque si el árbitro, que es el alemán Felix Birch, considera que hubo agresión, le pueden caer hasta 3 partidos de sanción a Cristiano Ronaldo. Veremos lo que dice el acta. Además, en la Champions también, victoria del Bayern Múnich y derrota del Manchester City de Guardiola, que perdió en casa 1-2 ante el Olympique de Lyon. Y hoy arranca la Europa League. Lo hace con los 3 equipos españoles en liza. A las 7:05, 2 partidos, el Sevilla Standard de Lieja y el Villarreal Glasgow Rangers. Y a las 9 de la noche, Olympiacos Betis.
Gracias, Munilla. Sigue Mediodía Cope. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía Cope. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Es una historia de película, una historia con final feliz que han protagonizado 2 cordobesas, Ana María, de 43 años, y su hija Alba, de 6. Ambas fueron captadas por una santera cubana a la que Ana María conoció en Fuerteventura, donde reside. Esta mujer aprovechó un momento de debilidad porque, como nos contaba Pablo Linares, hermano de la víctima, Ana María no es una mujer manipulable.
No es fácilmente manipulable. De hecho, es una persona que es muy responsable en su trabajo. Ella es una buenísima comercial, una madre responsable. Y lo que le ha pasado es toda, pues lo que le pasa a todas las personas que caen en este tipo de trampas, que hay un momento de vulnerabilidad y lo que ha hecho es sacar rendimiento de eso.
La santera hizo creer a Ana María que tenía una enfermedad y que solo ella podía tratarla en Cuba, así que hasta allí viajaron y en aquella isla caribeña comenzó la manipulación y el intento de aislarla de su propia familia, como nos contaba Pablo, quien viajó a Cuba y en una operación conjunta entre ambos países se rescató a Ana María y a su hija, que ya están en España. La policía española no cree que pueda haber delito porque es la marcha voluntaria de una mayor de edad, pero aún quedan muchos detalles por esclarecer de esta historia. Y hasta en 3 ocasiones se ha esquivado el presidente Sánchez a los periodistas en Salzburgo. Está allí para participar en el Consejo Europeo Extraordinario. No quiere dar explicaciones del plagio en su libro de tesis. Lo publica El País y Moncloa lo ha confirmado. Sánchez incluyó párrafos sin entrecomillar de una conferencia del diplomático español Manuel Cacho, que es actual embajador en Australia, y además con erratas lo hizo. Bueno, en Moncloa hablan de error involuntario, pero el líder de Podemos, Iglesias, Bruselas ha llamado cutre a Sánchez y ya reclama explicaciones. Así que, bueno, esa información del País, que se suma a las exclusivas que ya ha venido publicando el diario ABC, puede que sean la puntilla que fuerce la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Por cierto, que lo último que nos ha llegado del Congreso es que la mesa de la Comisión de Justicia ha admitido a trámite la enmienda por aquí el PSOE pretende burlar el veto del Senado a los presupuestos, una enmienda a una ley del Poder Judicial que nada tiene que ver con los presupuestos. PP y Ciudadanos ya anuncian que van a recurrir esta medida. Enseguida pues ampliamos más información sobre esta cuestión, que es lo último que nos ha llegado a lo largo de este informativo. Hay otras tres noticias de este jueves 20 de septiembre que te cuento con Antonio Raiz. Será un otoño caluroso.
Es la previsión que la Agencia Estatal de Meteorología ha dado a conocer hoy. La nueva estación entrará el próximo domingo y, según los expertos, lloverá, pero sin esas tormentas tan habituales de este verano. Y es que estamos despidiendo el que ha sido el verano con más tormentas del siglo XXI. Ana Casals es portavoz de la EMET.
Para los meses octubre, noviembre y diciembre hay una probabilidad mayor de que la temperatura alcance valores superiores a los normales en la España peninsular y en Baleares.
Tira y afloja en el futuro de la fábrica leonesa de Vestas.
La Junta de Castilla y León y los sindicatos niegan un principio de acuerdo para mantener la actividad de la fábrica de aerogeneradores, tal y como sí asegura el Ministerio de Industria. El departamento de Reyes Maroto dice que el pacto estaba hecho, pero que el gobierno regional se ha descolgado a última hora.
3 años de cárcel para el histórico sindicalista Fernández Villa.
Cárcel por apropiarse indebidamente de fondos del sindicato minero asturiano Somo GT, del que Fernández Villa fue presidente durante 30 años. Además, tendrá que pagar 450.000 euros por daños y perjuicios.
A Ana María y a su hija no se les va a olvidar en la vida la experiencia que han protagonizado durante los últimos 15 días. Ambas desaparecieron en Madrid el pasado 5 de septiembre. Sus familiares les perdieron la pista hasta que la policía y la Guardia Civil las encontraron en Cuba. Habían viajado hasta la isla engañadas por una santera.
Ana María, que conoció a esta supuesta santera en un supermercado de Fuerteventura, la mujer la engañó, haciéndola creer que con sus rituales y sus rezos mejoraría su salud, a pesar de que Ana María no tiene ninguna dolencia grave. De ahí la convence para que viaje con ella a Cuba. Y la pista de Ana y de su hija Alba, de 6 años, se pierde en Cuba el 5 de septiembre. La policía las encuentra en La Habana, donde habían viajado acompañados del exmarido de Ana y también de su hermano. Precisamente el hermano, Pablo Linares, nos ha contado esta historia a Mediodía Cope.
Las noticias son noticias que van llegando con cuentagotas. La primera noticia es un mensaje que llega un SMS al teléfono de mi madre, donde dice simplemente que está bien. Ese mismo día la llamo yo y hablo con ella. Y yo lo que hago es que le hago una pregunta para ver si es ella, y le pregunto por un apelativo que utilizaba mi abuelo paterno, y entonces me respondió rápidamente y correctamente. Entonces ya me di cuenta de que sí, que efectivamente se trataba de mi hermana, ¿no?
¿Cómo retenían a Ana María en ese punto, en La Habana, en Cuba? Pues la manipulación cumple el modus operandi de todas las sectas.
La retenían y le decían que no podía sacar dinero con su tarjeta de crédito, y también le decían que no podía llamar, que eso era imposible, que en Cuba las comunicaciones eran otra cosa, que no se podía acercar a la embajada porque la embajada estaba en obras. O sea, excusas y cortapisas para que mi hermana no se pusiera en contacto. Todo una manipulación y una manipulación torticera del comportamiento de mi hermana.
Las consiguieron liberar en Cuba de forma muy rápida gracias a la colaboración entre policía, Guardia Civil y también los agentes cubanos. Las dos, Ana María y su hija Alba, están ya en España. De hecho, la pequeña de 6 años ha vuelto al colegio.
Mi hermana está más afectada psicológicamente y mi sobrina pues es una niña de 6 años, muy inteligente, lo ha visto todo, pero digamos que lo ha vivido todo como una historia.
La policía española asegura a COPE que no se aprecia delito porque Ana es mayor de edad y se fue a Cuba con la supuesta santera de forma voluntaria.
La tesis, la famosa tesis de Pedro Sánchez, sigue dando mucho que hablar, aunque desde el gobierno se intente pasar página. Hoy el diario El País se suma a las informaciones publicadas en los últimos días por el diario ABC y revela que el libro que Sánchez y Carlos Ocaña publicaron a medias meses después de la tesis contiene párrafos copiados y sin citar de la conferencia de un diplomático. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, insistía hoy en Herrera en COPE en pedir explicaciones en el Congreso al presidente del Gobierno.
Cuando los tres principales diarios de una nación, en este caso El País, el ABC, El Mundo, otros diarios digitales, cuando un grupo de la oposición como Ciudadanos pide transparencia y explicaciones, no se puede amenazar ni a un grupo de la Cámara, como hizo Sánchez con Ciudadanos, ni a la prensa de este país. Eso no tiene precedentes. Así que yo le pido a Sánchez que se tranquilice, que se serene y que dé la cara.
Pedro Sánchez se esconde, no da la cara, como le pedía en Herrera en COPE el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Y la prueba es que ha estado hoy rehuyendo la prensa en la cumbre europea en la que participa en Austria. Enviado especial de la cadena COPE a Salzburgo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Silencio a la espera de la rueda de prensa oficial programada para los próximos minutos. El presidente del gobierno se ha quedado mudo desde su llegada a Salzburgo hace ya casi 24 horas. Hasta tres oportunidades ha tenido Pedro Sánchez de hablar, pero a diferencia del resto de líderes europeos no lo ha hecho ni una sola vez. Ha esquivado todas y cada una de las ocasiones. El cúmulo de sombras sobre su tesis doctoral y todo lo que la rodea, incluido su posterior libro, además de las argucias usadas para tratar de presentar un proyecto de presupuestos, ha llevado a Sánchez a echar el freno de mano en el contacto con los periodistas que hemos tratado de abordarlo, y ello además, según ha constatado la cadena COPE, para desesperación de gran parte de sus colaboradores, que ha venido repitiendo por lo bajín: y el presidente no tiene ganas de hablar, quiera o no, deberá hacerlo, como decíamos, en cuestión de minutos, como parte del programa de esta cumbre informal de Salzburgo.
Y hoy jueves, hace un año, 20 de septiembre, de este momento.
Es el sonido del asedio de los separatistas a la Consejería de Economía de la Generalitat en plena Rambla de Barcelona. La Guardia Civil registraba el departamento del entonces vicepresidente Oriol Junqueras buscando pruebas de la organización de la consulta del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero los agentes se vieron acosados por los secesionistas. Reventaron sus coches, rodearon la consejería y obligaron a los agentes a quedarse encerrados durante horas hasta que pudieron salir. Paco estaba allí anoche. Le contaba a Espósito en la linterna de COPE lo que vivió.
El GRS llevó 10 años.
Y haber vivido, aparte de los marrones y operaciones de todo tipo que os habéis comido, algo tan, no sé, tan tenso, tan delicado como aquella noche.
No. Parecido se queda en la mitad. Profesionalmente el peor día de mi vida, seguro. Cada vez venía más gente, cada vez había más cánticos, cada vez se calentaba más. Un poco más el ambiente.
Bueno, un año después, quienes lideraron ese movimiento del 20 de septiembre están hoy en la cárcel. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
¿Cuáles son sus nombres? ¿De quiénes estamos hablando?
Bueno, pues en la cárcel están 9 de los 25 procesados, que son los Jordis, el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, los exconsejeros Forn, Romeva, Rull, Turull, Bassa y la expresidenta del Parlament, Forcadell. Fugados de la justicia española están el expresidente Puigdemont, los exconsejeros Puig, Serret, Ponsatí, la número 2 de Esquerra, Marta Rubira y la diputada de la CUP, Ana Gabriel. Huidos, palabra que no le gusta nada a Puigdemont, a Bélgica, el Reino Unido y Suiza. 13 de los 25 procesados lo están por delito de rebelión, delito que la Fiscalía sostiene desde el primer minuto y que ha defendido de forma unánime, y ahora se está a la espera de ver si lo plasma en el escrito de acusación. Además, están procesados por malversación y desobediencia. Esta causa está en el Tribunal Supremo, aunque hay otra que está en la Audiencia Nacional, donde se inició el caso. La juez Lamela procesó al exmayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, y a los que fueran sus jefes políticos, César Puig y Pere Soler. También a la intendente Teresa Laplana. En este caso, el procesamiento es por sedición y organización criminal.
Bueno, los independentistas, entidades independentistas, se han convocado esta tarde de nuevo una concentración ante la Consejería de Economía a las 7:30 de la tarde. Los expertos llevan tiempo alertando de que los jóvenes pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas, frente al ordenador. Hoy la Federación de Ayuda contra la Drogadicción pone cifras. Revela que 2 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 24 años han visitado webs de alto riesgo. Y con estos datos en la mano, te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿eres capaz tú de controlar a tu hijo sobre todo lo que hace y ve por Internet? Antonio, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Miguel, por ejemplo, nos dice que la solución es educar a los hijos con dispositivos electrónicos porque así sabrán cómo evitar páginas peligrosas. Antonia, me gustaría controlar todo lo que ve mi hijo en Internet, pero como no soy una experta, muchas veces es él quien me ayuda a navegar. Y Paco dice que intenta controlar lo que ve su hijo, pero que es imposible tenerlo todo bajo control. También hemos recibido como siempre, notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
La verdad es que intento controlar la mayoría de las cosas que ve mi hijo en internet, pero al final es casi imposible porque entre que estás haciendo la cena, trabajando cosas, en plan, no puedes estar 100% encima de él.
El problema no es tanto lo que hacen los niños con los móviles, el problema es que tienen acceso sin que ellos quieran.
Sí que controlo bastante lo que mi hijo consume en internet, pero evidentemente nunca puedes controlarlo del todo, solo puedo intentar educar lo mejor posible y que sea lo que Dios quiera.
Por lo general sí que suelo controlarle lo que ve en internet porque suele usar o los teléfonos móviles de el mío o el del padre, y si no el ordenador, al final vemos lo que ve, lo que deja de ver, y lo tenemos también capado para que a determinados sitios no pueda entrar.
Bueno, otra historia que no deja indiferente, Antonio, la contábamos el lunes en Mediodía COPE, que en la UCI del Hospital de Alicante fallecía el niño de 2 años que había ingresado en ella con señales de malos tratos. La policía detuvo a la madre del pequeño y a la pareja de esta, sospecharon desde el principio, aunque ellos lo negaron, que habían dado una paliza al pequeño.
Todavía estamos emocionados, sí, con el mensaje del padre de Félix, que ha pasado esta mañana por Herrera en COPE, el padre de Aarón, que pide justicia.
Yo solo pido que se pudra en la cárcel por lo que han hecho. Yo no quiero que salgan jamás, y que se haga justicia, pero mucho, que se haga mucha justicia. Y no quiero, me gustaría que ningún niño pasase por lo mismo que ha pasado a mi hijo, igual que ningún padre, ninguna madre.
El padre de Aarón, que pide justicia. Pide justicia contra la madre del pequeño y contra la pareja de esta, la actual pareja. Él dice, él nos contaba en Herrera en COPE que su vida hoy no tiene sentido.
Vamos, es que ahora mismo estoy muerto en vida. Ver esta situación, ahora mismo estoy velando a mi hijo, y es que esto es lo peor que puede pasarle a un padre.
¿Se han aclarado alguna de las circunstancias de la muerte de su hijo, Félix?
Por ahora no, sigue todo igual.
Es parte del testimonio del padre de Aarón esta mañana en Herrera en COPE. La entrevista completa la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Bueno, hay más historias de este jueves 20 de septiembre. Nos las trae, como siempre, Lorena Fernández. Lorena, ¿qué nos cuentas? A ver.
Bueno, este miércoles contábamos en el Mediodía COPE cómo los robots van a ocupar el 50% de los empleos actuales en el año 2025. Bueno, pues uno de esos robots que ya están aquí es una máquina que, atención, es capaz de atender a los huéspedes de un hotel.
Anda.
¿Y cómo? Os preguntaréis, pues desde entregar la comida hasta llevar la ropa a la lavandería.
Bueno, pues no,
a ver,
lo sé.
A ver si nos sustituyen a nosotros.
Yo aquí prefiero el contacto humano.
Sí,
eso de llegar, por ejemplo, a una recepción de un hotel en este caso, claro, y encontrarte un robot y hacer el check-in y decirle cómo está usted y le dar la mano también al...
Y que no te sonreirá igual.
Claro, digo yo, no puedas comentar el tiempo, no puedes nada.
Con lo agradable que es el personal siempre desde de los luego hoteles, bueno, majísimos en las recepciones, luego el servicio de habitaciones también. Nada. Yo eso no lo cambio, ¿eh? Me parece a mí que mal harán los hoteles.
Hombre,
si cambian
es un valor
el personal
añadido.
Por robots.
Bueno, de un hotel nos vamos hasta Valencia. ¿A quién no le gustaría estar allí ahora? A nosotros seguro, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo digo porque hoy es el Día Mundial de la Paella y en la
qué
capital
buena
se está celebrando por todo lo alto con un sinfín de actividades. Y de Valencia os llevo hasta San Sebastián. Allí está todo listo para la inauguración mañana del Festival de Cine. Y hay algunas de sus estrellas que se están dando una vuelta por la Concha, que no es mal sitio. Danny DeVito, Judi Dench, Juliette Binoche, Ryan Gosling y el gran Ricardo Darín, que va a ser el encargado de abrir la sección oficial.
Bueno, se está dando una vuelta y comiéndose algún pincho que otro.
Valencia,
¿eh?
Entre Valencia la paella.
Y
la paella,
¿eh?
Que hay hasta, me parece que había hasta 9 modalidades diferentes hoy de paella en la plaza del Ayuntamiento. Y San Sebastián, sus pinchos me dejas en un dilema absoluto.
Pues nos vamos, bueno, Antonio, venga.
Te coges un avión y ya está, te plantas.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.